Experiències de la vida. Un programa setmanal d'entrevistes, medicina i salut, oficis diversos, aficions variades. També ens visitaran persones de diversos llocs del món, però que viuen i treballen amb nosaltres, que ens explicaran què els fa tan interessants. Ens acompanyaran empresaris, esportistes variats, metges i sanitaris, escriptors, artistes i moltes més personalitats. Idea, guió i presentació amb Josep Maria Claravall. Això és Experiències de la vida.
Bienvenidos a un nuevo programa de Experiencias de la Vida y en esta ocasión, igual como en la semana pasada anunciamos, tenemos al señor Rafael Armando Rivera Madariaga, que nació en la ciudad de David, en Brasil, pero de padres españoles y que a los 6 años volvió a nuestro país. Él es escritor e investigador de fenómenos paranormales. Bienvenido, Rafael.
Bienvenido. Solo una pequeña puntualización. Nacido en Brasil, no. Residente actualmente en Brasil, sí.
Perdón, residente en Brasil, pero eso. Nacido en la ciudad de David, de Panamá. Perdona. Es que hoy estoy emocionado porque estás aquí por tercera vez. Te entrevisto y sé la importancia de esta entrevista. También nos acompaña su esposa, que es de Brasil, la señora Sueli Claret. Buenas tardes y bienvenida al programa.
Buenas tardes, es un placer.
Gracias a vosotros por estar aquí. Yo, para empezar, quería hacer la presentación del señor Rafael. Él fue fundador y presidente de la Asociación Cultural Escuela Niama, entidad sin ánimo de lucro, para el desarrollo integral del ser humano. Escritor, ha publicado 7 libros, Conocimiento del futuro, Realidad o fantasía, Apuesta por una vida positiva, Cristianismo y yoga, Dos caminos y un solo destino, Jesús, una luz para el mundo, El hombre que decidió vivir, Tempestad en el alma y el último libro editado, Actitud positiva en momentos difíciles, que también se ha editado en portugués para Brasil. Luego haremos una sinopsis de cada cosa, de cada un resumen de los libros. Quiero comentar también que él ha dado conferencias en varios lugares de España y de Panamá y Brasil. Investigador de fenómenos extraños, fue miembro fundador de la SEIP, Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, y el CEPEX, Centro Extremeño de Investigaciones Parapsicológicas. Profesor de cursos y talleres de desarrollo personal, cromoterapia, el poder de la mente y su control. Ha dado clases de desarrollo personal en Casa Caridad de Valls, porque estuvo un año viviendo en Valls, es cuando le conocí. En el Ateneo de Salamanca también, en el Centro Cultural Mario Rosso de Luna en Cáceres y en Casa Cultural de Guaraicha en Panamá. Ha dado cursos y talleres del poder de la mente y su control y de cromoterapia en Sitges, San Pedro de Ribas, Valls y en varios lugares de Panamá. Él ha sido entrevistado por varias emisoras de radio y televisiones, Radio 5 de Cáceres, ha participado y colaborado en diversos programas de radio y televisión como Los Límites de la Realidad, Antena 3, Misterios sin Resolver de Telecinco, Fuerzas Ocultas de Televisión Española, La España Mágica de Televisión Española, En Portada de Televisión Española, Teleextremadura y la Televisión Autonómica de Galicia. También fue invitado a Japón por la cadena de televisión Fuji y entrevistado también por las televisiones de Luxemburgo, la RAI 2 de Italia, la BBC 2 de Inglaterra, sobre las investigaciones de un caso de un joven española con capacidades psíquicas. Ha publicado también artículos en la revista Karma 7, Año Cero y Más Allá. Él dirige también una revista que se llama Antman, que luego hablaremos de ella. Dejo la palabra al señor Rafael, porque si no solamente hablo yo. Me gustaría quizás empezar un poco por los libros que has escrito y que cada uno me hicieras una sinopsis de cada libro para que la gente que no los conozca sepan cómo son. Empezamos por el primero, si quieres, de los 7 libros, Conocimiento del futuro y Realidad o fantasía.
Sí, bueno, yo antes de empezar con eso quería agradecerte mucho el poder estar aquí, esta oportunidad de hablar con los oyentes de este magnífico programa, ¿no? Y respecto a los libros, efectivamente, Conocimiento del futuro, Realidad o fantasía fue el primero. Para mí fue muy grata esta publicación de Ediciones ACB de Barcelona, porque me permitió tratar un tema bastante importante, ¿no? Si es posible o no realmente conocer el futuro. Y es una publicación que en este momento está agotada, pero que no descartamos otra edición nueva, ¿no?
¿Apuesta por una vida positiva?
Sí, ese, digamos, fue el primer libro de la línea de autoayuda, digamos, ¿no? Y que sentó las bases, por así decirlo, para algunos de los trabajos que hacemos de orientación, de consejos y de ayuda en la Escuela Niyama.
El siguiente libro, Cristianismo y Yoga.
Sí, Cristianismo y Yoga es un libro ciertamente voluminoso. Es el resultado, o fue el resultado, de 2 años de investigación en busca de documentación, que tenía como objeto un poco buscar la manera de que pudiéramos aprovechar la sabiduría de Oriente y la sabiduría de Occidente, enfocado todo en la superación personal, en el crecimiento interior, en ese desarrollo como persona. Entonces, digamos que vino a, desde mi punto de vista, a llenar un hueco, y de hecho, pues, tengo la satisfacción que es un libro que ha llegado a muchas instituciones, no solo al público, sino también a muchas instituciones, a muchas bibliotecas, etcétera, ¿no?
¿Dos caminos y un solo destino?
Sí, bueno, ahí está, antes de este libro que he mencionado, está Jesús, una luz para el mundo, que en realidad este libro fue como consecuencia, digamos, de una situación muy difícil que yo viví en mi vida a nivel de salud. Esto fue hace 10 años, así que de luego podemos hablar un poco de eso, y que estando en esa situación de prácticamente muerte anunciada, por decirlo así, por los especialistas, tuve esta certeza que yo debería hacer un libro sobre la figura de Jesús desde un punto de vista muy objetivo y como resultado de una investigación exhaustiva desde el punto de vista histórico, arqueológico y un poco también tomando en consideración aquellas enseñanzas, ¿no?, que él efectuó en su momento.
Yo quisiera pedirte permiso para pasar unos minutos de una entrevista que te hicieron en Radio 5 de Cáceres, que explica mucho el problema que tuviste de salud y cómo lo superaste y cómo, en fin, lo que te pasó. ¿Me permites que ponga esta entrevista?
Bueno, sí.
Adelante, nuestro control nos va a poner la entrevista de Radio 5. Esto era cuando él vivía en Valls, o después de vivir en Valls, que estuviste un año, ¿verdad?
Sí, bueno, en Valls tuve más de un año. En realidad.
¿Pero la entrevista fue antes o después?
No, esta entrevista fue después. De hecho, yo estando en Brasil tuve otra entrevista, estando allí.
Rivera Madariaga tiene 66 años. Es todo un ejemplo de si se quiere, se puede. Reside en Valls, Tarragona, circunstancialmente, aunque nació en Panamá y ha vivido prácticamente toda su vida en Cáceres. Hace 6 años, por una epidemia o un shock séptico, bueno, pues estuvo al borde de la muerte, entre hospitales y rehabilitación, 7 meses, 3 semanas en la UCI, y después de todo eso que les cuento, tuvieron que amputarle ambas manos y ambos pies. A pesar de ello, él dice que decidió vivir, y desde luego lo hizo con todo el valor y ahora se dedica a escribir. Rafael, esto debe ser sin duda muy duro. ¿Cómo lo viviste?
Sí, efectivamente muy fuerte, porque además no te esperabas semejante resultado, además que encima con un pronóstico muy sombrío de los médicos que me daban un 1% de posibilidades de supervivencia, sabiendo además que esta enfermedad es normalmente mortal y teniendo que soportar todo un proceso tremendo de rehabilitación.
En este caso, tú no solo lo soportaste, sino que además decidiste, una vez que conseguiste andar, que lo hiciste contra todo pronóstico, bueno, ahora voy a conseguir además hacer lo que me gusta, porque tú ya habías publicado 4 libros anteriormente y has publicado el 5º, ya sin manos, sin pies, El hombre que decidió vivir, contando tu historia, la historia Walking Away. Bueno, ¿por qué y qué quiere decir El hombre que decidió vivir?
Bueno, quiere decir que en un momento determinado, estando yo en la UCI, tuve unas experiencias allí que podemos llamar de como queramos, ¿no? Unas experiencias, digamos, extraordinarias, que estuve una en vigilia y otra en sueño, y a través de esa experiencia, digamos, que tuve esa opción. O sea, yo sabía que podía elegir o morir, y por lo tanto que terminara el sufrimiento, o continuar a pesar de las secuelas que iban a quedar. Entonces yo decidí hacerlo porque creí que no era mi momento y que podía además aportar algo después a la gente con esto.
Y de ahí nace este libro, ¿no? El hombre que decidió vivir de esa experiencia, de alguna manera paranormal. ¿Es la historia del túnel o cómo fue
no,
aquello,
no,
Rafael?
No, el túnel no, porque no tuve yo muerte clínica, cosa que tampoco se explica a los médicos. Pero bueno, fueron cuatro experiencias que en realidad yo tres de ellas nunca las conté. Una sí, en el libro anterior a este hablé un poquito de la cuarta experiencia. En fin, es largo de explicar esto, el libro viene muy detallado, pero bueno, más que nada es un poco con ellas enfrentarme a lo que es la vida, a lo que es el mundo, a lo que es la humanidad, a distintos, lo que llamamos distintos planos de conciencia, a encontrarme en una situación de que tenía que tomar un camino u otro. Si tomaba el camino difícil, pues iba a ser bueno también, sobre todo para mucha gente, y yo elegí entonces continuar.
En esta continuación tú decidiste escribir, además, te estás planteando incluso volver a la investigación de fenómenos paranormales, te lo están pidiendo desde muchos sitios, pero por curiosidad y para terminar, ¿cómo resulta escribir, en este caso, sin manos, ¿no? Porque debe ser muy, muy complicado, no sé si tienes ayuda.
Yo, de hecho, pues, no sabía si lo iba a poder hacer después. Escribo, evidentemente, con el ordenador, pero afortunadamente la técnica está muy avanzada y las prótesis que tengo en las manos son muy buenas y me permiten hacerlo, ¿no? Evidentemente no puedo escribir como antes, con la rapidez y la facilidad, pero sí lo puedo hacer y de hecho lo estoy haciendo. Ahora mismo estoy preparando una novela que será mi próximo libro.
Pues ya lo ven ustedes, es un auténtico ejemplo de si se quiere, se puede, este escritor que en este caso pues nos ha demostrado que si se quiere, se puede. Rafael Rivera, muchas gracias y mucha suerte.
A ustedes.
Desde Badajoz para Radio 5, José Antonio Lagar.
Bueno, ya hemos visto la entrevista al señor Rafael, aquí se explica clarísimo lo que te pasó. Y este libro tan interesante, El hombre que decidió vivir, si alguna persona quiere comprarlo, ¿hay problemas? Porque creo que está agotado o quedan pocos. ¿Puede ir a la editorial? O...
Yo diría que quizás deberían dirigirse a la editorial a ver si le pueden dar alguna solución.
¿Cómo se llama la editorial?
Walking Away.
Vale. Yo también, si me lo pide a mí, yo intentaré hablar de la editorial para que le suministre este libro, porque se tiene que reeditar, pero de momento creo que está agotado. Nos queda también, ahora que hablamos de este libro, hay una colaboradora de las varias que yo te he ofrecido estar en la revista Ant-Man, que tiene una canción que encargó ella y que va ideal para el tema de tu libro. Se llama Elijo Vivir. Es una canción que la han compuesto un señor que se llama Pipo Moraleja, de un grupo que se llama Cateto Opuesto, un nombre un poco raro, y canta una chica con una voz preciosa. Ella se llama María Lorea. Esta canción viene como si fuera hilo a este libro. Me gustaría que escuchara esta canción, que nos la ha cedido muy amablemente la señora Maite Gauchax, que tuve el honor de entrevistarla aquí hace unas semanas para presentar su libro Sanación Motivacional. Entonces escuchamos esta canción y ya veréis que es una canción preciosa.
Puede que mis gestos se han cansado, puede que tenga dunas de sal, puede que aún sienta cada herida, cada arruga una vida, resume soledad. Puede que pasen muchos años, se endurezcan los callos y falle una amistad. Puede que mi río fluya extraño, hoy no encuentre tu mano y caiga mi verdad. Pero sé que para cada daño hay una luna nueva, un mago me está hablando. Y tal vez solo si paro, si escucho con el alma, acabaré sanando.
entiendo que elijo vivir, degustar cada segundo y seguir, transformar el barro en flor y sentir, ahora y aquí, elijo vivir. Puede que ya no sea aquella niña que chapotea en un charco, maestra del sin más. Puede que mirar desde la altura y el hambre de aventura se vistan de ansiedad. Pero puede ser que me nutra en un abrazo, llene de vida un año y vuelva a respirar. Puede que quizás este gusano hoy se haga mariposa que luce su volar. Y es que sé que para cada daño hay una luna nueva, un mago me está hablando. Con el alma acabaré sanando y sintiendo que elijo vivir, degustar cada segundo y seguir, transformar el barro en flor y sentir, ahora y aquí.
Es una canción tan bonita que la he puesto casi totalmente, ponemos unos segundos de canciones para tener un poco la entrevista más variada, pero es tan bonita que me ha gustado muchísimo y doy las gracias a la señora Maite Gaguchax, escritora, que nos ha regalado esta canción, que espero que le haya gustado, colaboradora de la revista Antman desde hace poco. Amigo Rafael, ¿me podrías explicar? Le tuteo porque nos conocemos hace muchos años, no te importa, ¿verdad?
Por supuesto.
El resto de libros que nos queda por comentar de una forma, una sinopsis para que la gente los conozca. Tempestad en el alma, que es una novela.
Sí, Tempestad en el alma, la verdad, para mí ha sido una satisfacción muy grande, una alegría, ¿no? Estrenar esa novela. Es algo que venía hace tiempo pensando, ¿no? En unos temas que decía, bueno, esto tiene que alguna vez salir. Y estuvo, la verdad es que estuvo bastante tiempo en un cajón, porque claro, tenía los otros libros, digamos, que sacar. Pero digo, en la primera oportunidad, esta novela tiene que salir, ¿no? Cuenta una historia muy bonita, ¿no? De una familia que se me envuelta también en medio de una vorágine de cosas históricas, ¿no? Y bueno, creo que para mí es, digamos, que es una de las que más cariño le tengo.
Nos hemos dejado Jesús, una luz para el mundo. ¿No hemos hablado de él?
Sí, un poquito, lo que dije, que, pero no, la verdad es que no entramos en detalle, que fue también, digamos, inspirado cuando estaba en el hospital, en aquella época en que estaba en la UCI. Entonces, ahí, digamos, que nació la idea, en base a una de las experiencias que tuve, que aparece en El hombre que decidió vivir, y que, digamos, que me trajo directamente a mi mente, a mi espíritu, a toda la figura de Jesús, ¿no? Y recordando un poco, digamos, a nivel de sufrimiento, que yo la verdad que tuve mucho sufrimiento, ¿no? Los médicos lucharon, de hecho, contra el sufrimiento con todos sus medios, y recordando un poco el sufrimiento de la pasión de Jesús. Y entonces, que eso me sirvió a mí un poco de bálsamo, ¿eh? También, ¿eh? Entonces yo tengo que hacer un libro, pero de una manera muy objetiva, en el sentido que no sea un típico libro sobre Jesús, que hay muchos, ¿no? Ni sea, por supuesto, nada que ver con un libro doctrinal ni un libro religioso, sino dentro de mi línea de trabajo de investigación, ¿no? Entonces estuve un tiempo investigando todo lo que pude, tuve el apoyo de algunos otros escritores, y, de hecho, sobre ese tema, y una persona versada en estos temas. Y bueno, reuní una serie de datos que son muy interesantes. Y bueno, la satisfacción de que este libro tuvo muy buena acogida, tanto en España como en Panamá, por ejemplo. En Panamá fue tremendo la acogida que tuvo. Y bueno, muy contento, ¿no?
Y nos queda hablar de Actitud Positiva en Momentos Difíciles, que es tu último libro,
sí,
que se ha traducido al portugués para... No, de momento no se vende en Portugal, se vende en Brasil.
En Brasil, sí. Y este... también tengo que decir que, bueno, estoy muy contento y muy agradecido en Brasil a todos los amigos también que han estado pendientes de él. Y, por supuesto, mi primer agradecimiento más grande es a mi esposa Sueli, ¿no? Porque, aparte de ayudarme en el sentido de la traducción de este libro, el pulimento de la traducción, que no es nada fácil, también dándome ideas, ¿no? Ideas de lo que el contenido. Y que me refiero también a todos los buenos amigos que han colaborado para difusión, para presentaciones en distintas ciudades, y la buena acogida, muy buena acogida que ha tenido allí, ¿no? Aquí en España también, también se publicó ya, y satisfecho con él.
¿Puedo anunciar que tus libros se venden en 22 países de América del Sur, también en Estados Unidos de América, y además de España, no sé, posiblemente también en Portugal? Esto de vender, no solamente los pueden adquirir en en librerías tradicionales, sino también por Amazon. ¿Podrías explicar cómo comprar tus libros?
No, de hecho, realmente el gran trabajo, el gran mérito es de mi editorial. O sea, que ellos son los que realmente han hecho esta distribución en tantos lugares a través de cadenas. En realidad, no trabajamos en librerías así como de costumbre, sino solo en grandes superficies. Es decir, es una política que en Estados Unidos se está llevando actualmente a cabo. Es decir, digamos que es el nuevo sistema más moderno. De hecho, en Estados Unidos grandes editoriales no venden en librerías, sino a través de grandes superficies y con catálogo, ¿no? Entonces, la persona, por ejemplo, si quiere un libro, le ha gustado el libro, en el catálogo quiere el libro, lo tiene en 24 horas en su casa, rápidamente, ¿no? Y esto evita muchas dificultades y muchos problemas de distribución.
Se vende por Amazon entonces, también, ¿no?
Sí, Amazon lo tiene hace muchos años, no todos, algunos están agotados, realmente. Pero... en Amazon, en Casa del Libro, el Corte Inglés, digamos hablando de España, ¿eh? Y luego está distribuidoras como eBook y varias más que en este momento no me acuerdo, porque son varias. Y esos son los que hacen posible que llegue a Estados Unidos, por ejemplo, y a otros lugares, ¿no? Y de hecho, si tú estás, por ejemplo, en cualquier país de estos, en Brasil mismo yo, en Amazon de Brasil, me he encontrado estos libros míos. Eso sí, están en español. Pero bueno, alguien puede interesarle, ¿no? Aunque sea en portugués.
Sabemos que has sido nombrado miembro de la Academia Ibiaense de Letras de Brasil, que es aproximadamente como la Real Academia Española de las Letras.
No es lo mismo. Porque esto no es la Real Academia de la Lengua, sino es exclusivamente para literatura, ¿no? Pero bueno, para mí es un honor enorme porque...
Eres el único español que han nombrado.
No soy el único español, el único extranjero que está en ello. Pero bueno, para mí fue un gran honor porque, claro, una persona que si bien tengo mi esposa, etcétera, allí, ¿no? Que es ampliamente conocida, bueno, yo no dejaba de ser un desconocido. O sea que, en ese sentido, lo que pasa es que, bueno, ellos lo que valoraron fue la diversidad de temas publicados. O sea, tantos libros publicados y que para ellos llamó mucho la atención. Y entonces valoraron esto y decidieron, la Junta Directiva, nombrarme. Hay que tomar en cuenta una cosa, que estas academias son por sillas, digamos, la silla 10, la silla tal, la silla cual. Entonces, hasta que una persona no muera, no fallezca, nadie puede ocupar esa silla. Uh-huh. Y dio la circunstancia de que falleció un señor que ocupaba la silla 10. Y entonces coincidió esto, y estaba vacante la silla 10, Y dijeron, bueno, la silla 10 vamos a proponer, señor Rafael Rivera, tal, tal, y me la dieron a mí. Entonces yo ahora soy el propietario, digamos así, de la silla 10 de esa academia. Y bueno, muy contento, sí.
Bueno, luego le preguntaremos a su esposa Sueli, ya que está aquí, qué opina de ti. Antes pondremos una canción de un brasileño muy reconocido mundialmente, que es Roberto Carlos, que canta junto con el Michel Teló. No sé si lo pronunció bien, ¿lo pronunció bien o no?
Sí, Michel Teló.
¿Qué canción hizo famosa este chico? de aquello que te pego, ¿no? En fin. Y cada canción se llama Mi querido y mi viejo amigo. A ver qué os parece la canción. Dedicado a todos la gente, las personas que nos escuchan desde el Brasil, como es lógico.
Um grito me ensinando tanto do mundo e esses passos lentos de agora caminhando sempre comigo já correram tanto na vida meu querido meu velho meu amigo sua vida cheia de histórias e essas rugas marcadas pelo tempo, lembranças de antigas vitórias ou lágrimas choradas.
Como tenemos poco tiempo, tenemos que cortar la música, pero es preciosa, ¿verdad?
Sí, yo te lo agradezco porque soy un fan tremendo de Roberto Carlos.
Te lo he escogido con todo mi cariño del mundo. Entonces, ahora le preguntamos a tu esposa Sueli qué opina de ti. Como marido, como persona, como escritor, en fin, todo lo que ella pueda decir, ella te lo dirá hoy.
Bueno, voy a aprovechar para ganar unos puntos con mi marido. Te agradezco mucho, Claraval, la oportunidad de estar aquí. Y lo que puedo decir de Rafaela es que es un ejemplo de fortaleza, de estímulo. Todos los días siempre está queriendo hacer cosas y planeando el próximo libro y tal. Y que para mí es un honor dormir y despertar a tu lado todos los días, porque nos, a pesar de todas las dificultades que pasó, nunca desiste de soñar, de planear su futuro, siempre pensando en ayudar a las personas, a estimularlas a seguir adelante con sus vidas, pase lo que pase. Es eso, un ejemplo.
Perfecto, o sea, yo pienso igual que ti, de verdad. Amigo Rafael, yo te hablo de amigo porque somos amigos desde hace mucho tiempo.
Eres un gran amigo, sí.
¿Quieres hacernos un poco de explicación de los fenómenos paranormales que has vivido en Brasil? ¿Tienes experiencias allí?
Bueno, ahí en Brasil yo me he llevado muchísimas sorpresas agradables, o sea, muy buenas, que me han confirmado cosas que yo sabía y me han aportado cosas que no sabía. Por ejemplo, digamos, vamos a empezar por una cosa. Me ha sorprendido muchísimo, gratamente, la gran espiritualidad de la gente, la mayoría de la gente sencilla, la gente, digamos, normal, ¿no? entre comillas, es decir, de ese deseo de superación espiritual, ¿no? Hay un gran movimiento en este sentido. Y sobre todo, lo que me ha sorprendido también, yo había estudiado muchos años, como tú sabes, el tema de India, todo el tema aquel de las grandes filosofías antiguas, védicas y tal, y encontrarme esa misma filosofía, esa misma cosa, esos conocimientos que son de 4.000 o 5.000 años, ¿cómo es posible que me lo encontrara allí yo, dentro de todo un movimiento espírita, que es como se llama, que está muy extendido en Brasil y que es un ejemplo en todos los sentidos, que son personas que se dedican a hacer obras de caridad sin ánimo de lucro, pero no una cosa. Hay cerca donde yo vivo una cosa que se llama el Instituto del Amor, donde atienden a huérfanos, atienden niños sin escuela, médicos gratis, que son gente que tiene su trabajo, gente que para nada busca fama, porque lo que menos huyen es de eso, lo que más huyen es de eso, y que no hay ningún ánimo de nada, o sea, simplemente de ayudar. Y entonces, claro, esta gente que dedica su vida, todo su tiempo libre, a enseñar, a través de centros espíritas, a enseñar a difundir, ¿no?, esas enseñanzas y ayudar a la gente en todos los sentidos, bueno, es una cosa tremenda. Entonces, estoy tremendamente admirado, ¿no?, y también agradecido porque he aprendido mucho de ellos, ¿no? Y me he encontrado, en el caso de la mediunidad, personas con unas capacidades que es difícil de describir porque son impresionantes, ¿no? Dentro de la parapsicología, aquí en Occidente, en la parte de Europa, mejor dicho, solemos llamar psíquicos a las personas que tienen capacidades paranormales, ¿no?, o dotados, entonces, de los cuales yo he conocido muchos y he trabajado con ellos y he investigado, y realmente dentro de aquel mundo se le llama mediums, Remedios no es la persona, erróneamente que se piensan en muchos países de Europa, incluso en España, la persona que va a hablar con espíritus. No, medium es, en general, cualquier persona que tiene, más allá de las personas, digamos, que ya podemos llamar normales, esa serie de posibilidades de ver clarividencia, clarividencia, ver el futuro, conocer, poderse comunicar, o sea, hacer cosas impresionantes, y eso allí hay, ¿verdad?, gente extraordinaria, sobre todo hay uno que se llama Julio Carballo, ¿no?, que es el pilar de todo ese movimiento humanitario, una persona tremendamente humilde, una persona tremendamente sencilla, con una sensibilidad impresionante, que dedica toda su vida, todo su tiempo a ayudar a los demás, y que tiene una capacidad mediúnica que a mí me ha dejado como investigador con la boca abierta. Cuando es capaz, él, ante 4.000 o 5.000 personas, entrar en situación de trance, que llamamos en parapsicología, y con psicografía, recibir mensajes que a cualquier, que personas que están ahí, que nadie que no conoce, incluso me pasó con personas que yo conozco, y les llama luego y le lee aquel mensaje de algún familiar que ya no está, ¿no? Pero dando detalles concretos que solo podía saber, en cualquier caso imposible que supiera a nadie, que la persona a la cual le llega el mensaje, ¿no? Y esto, repito, como investigador de tantos años, yo que estoy acostumbrado a ver con lupa todas esas cosas, me he quedado y sigo absolutamente impresionado.
Rafael, se nos pasa el tiempo, ¿eh? Yo disfruto con estos programas de radio, pero se me pasa el tiempo volando. Y ahora se me ocurre una cosa, es que no sé si tú sabes que Nulles, un pueblo al lado de Valls, y un pueblo que se llama Porrera del Priorato, y hay muy buen vino allí, había una mesa de madera que las personas que ponían la mano encima daba patadas y te contestaba las cosas. Y luego muchas personas lo habíamos probado en nuestra casa y también pasaba. Que este fenómeno paranormal... Dame tu opinión sobre el tema.
No, sí es cierto. Esto hay pruebas no solo de esa mesa, de ese lugar. Hay más investigaciones de otros casos parecidos, similares. Es más, yo mismo soy testigo de alguno de ellos. En sesiones espiritistas, como se llama aquí en España, de Ouija, estas cosas, he podido ver personalmente esto, de golpes, de movimientos, de cosas, de luces que se apagan y se encienden, o sea, una cantidad de fenomenología impresionante.
¿Esto cómo funciona?
Ah, amigo, aquí está la cuestión. Aquí, y yo me incluyo entre ellos, los investigadores, hemos estado pensando muchos años que era un poder de la mente. Uh-huh. Ahora, pienso que hay que ir mucho más allá. O sea, porque realmente los científicos opuestos a los fenómenos paranormales, con los cuales también he tenido algunos altercados, digamos, ellos... dicen que eso es imposible porque el cerebro no tiene energía suficiente para hacer semejante cosa. No hay. Científicamente no es viable. Ahora bien, lo que pasa es que ocurre. Entonces, tiene que haber una causa, porque todo efecto tiene su causa, ¿no? Entonces, yo ahora, con lo que estoy viendo en Brasil, y con todo lo que estoy aprendiendo, y lo que estoy viendo en Brasil, estoy dando cuenta que efectivamente todos aquellos libros que hay también que hablan de eso, desde otra perspectiva, que hay en acción ahí otra serie de elementos y otra serie de energías de tipo magnético, fluidos magnéticos, etcétera, que sería aquí muy largo de explicar ahora, pero que puedo resumir diciendo que es más allá de la mente. Más allá de la mente.
Y hablando de fenómenos paranormales, no puedo dejar de preguntarte qué opinas de los ovnis, objetos volantes no identificados. ¿Hay vida en otros planetas?
En primer lugar, de que los ovnis existen no hay ninguna duda. Negarlos sería estar muy mal informado, ¿no? Porque hay pruebas ya demasiadas, contundentes. El problema es que a lo que no hay pruebas rotundas ahora mismo discutibles es de dónde proviene el fenómeno. O sea, existe el fenómeno. Ahora, ¿cuál es su origen? Hay teorías, hay hipótesis. La extraterrestre es una de ellas y puede ser válida. Lo que pasa es que no podemos afirmarlo al 100%.
Ponemos un poco de música, otro tema de una persona que descubrí el otro día en un programa de televisión que se llama Marwan y nos canta La vida cuesta, una letra preciosa, a ver si os gusta.
Well, cuesta comprender que nos pasamos media vida persiguiendo cosas que nos hacen daño. Cuesta demasiado darse cuenta y lo que más cuesta después es deshacer el desengaño. Cuesta entender que la persona que te hiere sea la misma la que estás necesitando. Cuesta. La vida cuesta. Cuesta confiar en el amor, volver a aquel fotomatón, saber que no me estás buscando. Cuesta comprender que hay ciertos trenes, ciertas pieles, ciertas bocas que no acaban regresando. Cuesta no escuchar al corazón cuando el pasado aparece arrepentido por tu barrio. Cuesta.
Marwan, La vida cuesta. La encontraréis en YouTube. Vamos a ver otras preguntas también sobre el tema del espiritismo. ¿Experiencias con médiums auténticos has tenido en Brasil o en otros lugares del mundo?
He tenido la suerte, no en Brasil como Brasil, en ningún lugar. He tenido la suerte de tenerlos muy cerca de mí y de poder compartir con ellos este tipo de sesiones, que se llaman, bueno, sesiones mediúnicas, pero que, ojo, lo que tengo que subrayar muy mucho es que todas esas cosas que he asistido y que puedo, en los que puedo participar, están siempre orientadas a ayudar a los demás. O sea, el único fin que persiguen ellos, esos medios, ayudar a los demás, nada más.
Aquí en Valle lo hacías, ayudabas a los demás, personas con problemas de psíquicos.
Sí, ese es otro tipo de cosas. Que yo era ayuda a nivel de personas con dificultades en su vida, con personas pues que tenían.
Incluso cuando estabas en Valle recogíamos dinero para la gente pobre.
Eso también lo hacíamos, sí, y alimentos, lo hacíamos hacerlo, pero bueno.
¿Podrías explicaros tus estudios sobre el gran médium Chico?
Ah, bueno, sí, bueno, Chico Xavier, ya yo lo había conocido, entre comillas, lo había conocido en la parapsicología porque se estudiaba en parapsicología el tema de la psicografía y él era, digamos, por decirlo de una manera muy popular, el campeón de la psicografía. Hay una cosa importante de Chico Xavier. Bueno, yo tuve la gran dicha, gracias a Solís, de estar en su casa. Él ya murió, pero pude cumplir uno de mis deseos, que era poder estar donde él vivió, donde él trabajó. Dijo, hay que tomar en cuenta que Chico Xavier era una persona con muchas dificultades físicas. Es más, a nivel visual, tenía tantos problemas en la vista que acabó prácticamente ciego, que le sangraban los ojos. O sea, era un hombre con mucha dolencia, que además de eso tenía su trabajo. Y aún así, recibía cientos de personas cada día en su casa que iban buscando consejos, buscando ayuda, buscando su mensaje de consuelo. Pero aquí hay algo ya extraordinario, ya en la investigación, que escribió más de 400 libros.
¿400 libros?
Eso es imposible. O sea, es imposible. Yo como escritor lo puedo decir. Que, a ver, es que tendrías que vivir varias vidas para tú hacer 400 libros. Cuidado, no cualquier libro. Yo estoy leyéndome sus libros. Y es impresionante la perfección de la escritura, la perfección como escritor, pero sobre todo la perfección en datos, porque son libros que hablan de química, de física, de historia. Por ejemplo, tiene libros que hablan, por ejemplo, de Roma, de todos los detalles que te puedes imaginar, que no encuentras ninguna enciclopedia de la vida de la Roma antigua, pero el más mínimo detalle. Una persona que ni siquiera fue a la universidad nunca, que solo prácticamente no estudió nada, ¿no? O muy poco. Y todo era a través de la psicografía. Imagínate. Él se ponía así, iba escribiendo, le iban pasando hojas y él escribía. Así, ¿eh? Imagínate hacer eso.
Sin mirar.
Sin mirar, así. Pero imagínate eso, 400 libros. Libros que tienen 300, 400, 500, 600 páginas cada uno. Uh-huh. O sea, yo ahí me preguntaron eso y yo decía, evidentemente, no es posible. Para mí es imposible, desde el punto de vista normal, mental, hacer esto. Él afirmaba que todos esos libros eran dictados. Aún dictándote, aunque te lo dictara alguien, ¿cómo escribes a esa velocidad? Porque es una velocidad infernal. ¿Cómo escribes a esa velocidad sin equivocarte ni un punto, ni una coma, con semejante cantidad de datos? Por lo tanto, un ser excepcional.
Tú has dado cursos de cromoterapia. ¿Podrías explicar qué es este tema de la cromoterapia?
Bueno, sí, ya te comentábamos un poco, el micrófono cerrado. que bueno, es un poco la, digamos, la ciencia de los colores, para que la gente lo entienda mejor, ¿no? Cómo saber trabajar con los colores, cómo utilizar los colores para tu beneficio, tanto a nivel de salud física como emocional, etcétera, ¿no? Porque hay que tomar en cuenta una cosa, que todas las cosas vibran y los colores también tienen su vibración, ¿no? De hecho, se hicieron experimentos hace bastantes años en Francia, muy interesante, con ciegos, ¿no? Que decían notar distintos grados de calor en cada color. Entonces, evidentemente, esa vibración está demostrada y influye, indudablemente que influye en las personas.
Antes de hablar de tu próximo libro, que se llamará Luces en la niebla, ponemos un poco de música y esta vez ponemos un tema de los cantantes de habla hispana que ayudaron a recoger dinero para Haití cuando hubo aquel terremoto. Ahora también ha habido en Asia unos tsunamis y también se hizo la canción USA for Africa, que cantaron los mejores cantantes ingleses. Es una canción parecida, pero me gustaría que en este programa no faltara. Estas personas han cantado y han compuesto una canción de forma desinteresada. Decían que la había compuesto Michael Jackson y Lionel Richie. Somos el mundo para Haití.
Tantos necesitan tu nuevo amanecer.
Hay que ayudar. Canta José Feliciano, Juanes, Ricky Martin, El Puma, Luis Fonsi, Shakira, Gloria Estefan, José Luis Guerra y muchísimos más.
Cuando el dolor a tu puerta pueda tocar.
Para triunfar tenemos que entender.
Somos amor, somos el mundo, somos la luz que alumbra con ardor lo más oscuro.
Mientras escuchamos esta canción de fondo, yo te quería hacer una pregunta que muchas personas se lo están haciendo. Si existe Dios, ¿por qué hay estas desgracias en países muy pobres como Haití, como en sitios como ha ocurrido ahora en Asia, que ha habido unos tsunamis, en países muy pobres, en Sudamérica? ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Que Dios no es justo o por qué motivo?
Esto me recuerda un poco con el titiritero. Un titiritero es el que maneja títeres, ¿no? Tiene como una mano y el títere hace lo que quiere. Entonces, ese es un concepto de Dios erróneo, porque evidentemente es poner a Dios como titiritero, que nosotros fuéramos títeres que nos mueva a su antojo. Es decir, el ser humano tiene libre albedrío, el ser humano puede hacer su vida, el ser humano puede elegir, entonces puede progresar o no, puede crecer o no, puede ser para el bien o para el mal. Es decir, es que para mí Dios no tiene nada, para mí a nivel personal, no tiene nada que ver con estas cosas. Es decir, sencillamente, son cosas que ocurren tomando en cuenta que nada es por casualidad, por diversos motivos, pero generalmente la responsabilidad para mí de todas las cosas es el ser humano. Es decir, solemos, porque es más fácil echar la culpa siempre a otro de cualquier situación. Es decir, es un concepto de Dios personalizado. O sea, el que normalmente las religiones en su mayoría nos han proyectado un Dios, digamos, como una fotocopia del ser humano, con sus debilidades, sus defectos y tal. Es absurdo. Es decir, si Dios, para ser Dios tiene que ser infinito, por ejemplo, ¿no? Si creemos en Dios, tenemos que pensar que es infinito. Y si no es infinitamente bueno, no puede ser Dios. Si no es infinitamente lógico, no puede ser Dios. Es decir, por lo tanto, no puede tener relación directa. Es decir, si ocurre algo negativo, una cosa que es infinitamente positivo, sería una contradicción. Por lo tanto, está fuera de ese ámbito, ¿no? De todas maneras, es un tema para tratar, no un programa, tenemos que tratar varios para poder enfocar, ¿no?
Yo te agradezco mucho que estés aquí porque, de hecho, nos das la exclusiva en tu viaje a España. Desde Brasil has venido a Zaragoza a ver a tus hijos y a un nieto, creo que tienes.
Ah, sí, una nietita ahora.
Y has venido expresamente a Valls a ver a tus amigos, entre estoy yo, me imagino y que nos hayas dado la exclusiva de esta entrevista para la Radio Ciutat de Valls online para todo el mundo, donde llega
sí,
internet.
Sí, porque la verdad no he podido atender a otros compromisos
y
que
también
tenía.
También aplicación a móviles no llega a Corea del Norte, te doy esta mala noticia.
Bueno, hazme si llega, ¿eh?
Bueno, hablamos del tema del tu nuevo libro cuando lanzarás la próxima novela que se llamará Luces en la Niebla.
Sí, Luces en la Niebla también era otro proyecto que estaba en el cajón y ya salió fuera. Luces en la Niebla se va a publicar primero en portugués para Brasil, que ahí se llama Luces na Neblina, Luces na Neblina. Entonces después, más adelante, será publicada también en español para España y el resto, ¿no? Y es una novela de misterio, con mucho suspense, ya lo digo desde ahora. La verdad, el argumento, no porque sea yo el autor, pero me parece extraordinario, porque trata de un tema que nunca yo he escuchado en ningún sitio. Hay un fondo evidentemente paranormal, ¿no? Yo hago referencia a los personajes, uno de ellos hace referencia a unos hechos que son reales, como aquel de las niñas, aquella que desaparecieron en Australia en 1910, que fue algo un fenómeno de los más extraordinarios y menos explicados, ¿no? Que fue, bueno, es como una bomba a nivel de investigación. Entonces, ahí yo presento varios de estos, pero dentro de los personajes tengo que destacar al protagonista principal, que es un hombre que va a sufrir lo indecible, al límite humano de lo que puede sufrir una persona y que no sabe lo que está pasando. Ignora en todo momento qué le está ocurriendo o qué es lo que ocurre. Pero no solo él, lo ignoran todos los demás personajes y todos intentan descubrir y ayudar. Entonces ahí tenemos médiums, la policía, psiquiatras, mucha gente trabajando en este caso.
Brevemente, ¿me podrías decir que estos libros que estás escribiendo posiblemente podría hacerse una película? Aquí dentro de 3 semanas tendré a un buen director de cinema, Ignasi Pérez Ferré, que me gustaría que hablara un día contigo.
Hombre, yo desde luego, esta novela de misterio sí que, porque además yo la planteé como un guión, o sea, yo me la imaginé como un filme. Yo digo eso a mis amigos, no, para mí, mi cabeza la puse como un filme, es decir, vas a ver una película, ¿no? Y más o menos tienes un orden, una cosa, para atrapar al que va a ver el cine. Y yo te aseguro, desde el primer capítulo te va a atrapar. Es más, vas a estar desesperado por ver qué pasa con todo este lío que nadie entiende. Y lo más interesante, como pasa en las películas, que mucha gente se va a elaborar su propia hipótesis. Van a decir, esto seguro que es lo que está pasando, seguro que es esto. Y al final se va a llevar sorpresa.
Creado la revista Ant-Man, donde colaboran varias personas. Yo también he aportado...
No, tú tienes dos secciones muy buenas ahí.
Y entonces también personas que he entrevistado aquí, menos Ana, que es amiga mía, Ana Durbán Villamayor, que vive en Andalucía, que no ha estado aquí por problema de distancia. Está la Maribel Ortells y
Maite
Gauchacs con editoriales muy buenos. Entonces, esta revista, dinos cómo se puede leer, archivar, imprimir, sí, qué hay que escribir en el Google.
La revista sale cada 3 meses. Ahora precisamente acaba de salir ya el último número de este año, porque es octubre, noviembre y diciembre, y la revista es digital, o sea, es a través de online. Eso nos permite llegar a prácticamente todo el mundo.
¿Traducida a todos los idiomas más hablados?
Se puede sí, hay más de...
Y además gratis.
Todos los idiomas... Todos los que existen se pueden leer ahí. Todos, ¿eh? Sin excepción. Hasta el de Corea.
A la derecha pone elegir idioma.
Sí, pone traductor y viene todos los idiomas del mundo. Y automáticamente queda toda traducida. Entonces, esta revista que llega ahora mismo la última cosa que miré, estaba ya en 15 países moviéndose mucho, ¿no? Resulta que se puede ver. Se puede localizar por el mismo Google, poniendo blog de revista Ant-Man. Blog de la revista Ant-Man. Se publica en un blog, pero al margen de esto, en el blog ponemos la posibilidad de descargar en PDF, la edición en PDF, la puedes descargar. Y además, hay una sección donde pueden descargar todos los números atrasados, si quieren ponerse al día, ¿no? Y todo esto es absolutamente gratuito. porque aquí trabajamos con, todos somos colaboradores de la revista.
Mientras pone nuestra control, Roberto Carlos, en un tema muy bonito que se llama Yo solo quiero un millón de amigos, yo creo que entre tus libros, la revista y todas tus conferencias, estás logrando que tienes más de un millón de amigos, que esto no todo el mundo lo tiene.
Bueno, yo no sé cuántos son, pero espero que sean muchos.
Y Rafael, el tiempo pasa volando, lo bueno dura poco. Nos damos, sin darnos cuenta, nos ha pasado una hora.
Así es.
Bueno, tenemos un poco más de tiempo, quizás me he equivocado porque estoy pendiente del crono y estoy un poco... A ver, antes de terminar, que nos queda todavía un poco de tiempo, y escuchamos esta canción y luego me explicas si quieres añadir alguna cosa y alguna anécdota interesante para nuestros oyentes que tú puedas explicar en tus años de experiencia de estos fenómenos paranormales y de tus libros. Escuchamos un poco de música y luego hablamos de esto, que será la recta final del programa.
Así más fuerte poder cantar, quiero tener un millón de amigos, y así más fuerte poder cantar. Yo solo quiero un viento fuerte, llevar mi barco al rumbo norte. En el trayecto voy a pescar para dividir, luego al arribar. Quiero llevar este canto, amigo, a quien lo pudiera necesitar. Quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Quiero creer la paz del futuro, quiero tener un hogar sin muro. Quiero mi hijo.
Si algún escritor quiere colaborar con la revista, ¿cómo puede hacerlo? ¿Te pide amistad en el Facebook o escritor o persona que quiera colaborar en esta revista? ¿Cómo puede contactar contigo?
Sí, conmigo. Creo que lo más fácil sería a través de Facebook, ¿no? Porque, bueno, a través de también, si quiere escribirme, yo puedo dar mi email, no hay problema, lo podemos decir ahora aquí.
Como quieras.
Email, sí. Bueno, solamente sería rafaelriveramaradiaga@gmail.com. Como es Gmail, es fácil.
Sí.
rafaelriveramaradiaga@gmail.com. Si me escriben allí diciendo que están interesados en colaborar, ya nos pondremos en contacto.
Si te pide amistad, hay un problema también, que hay un tope de 5.000 amigos en el Facebook. No sé si lo sabes. Cuando
sí,
es un perfil,
sí,
cuando es una página, no.
Sí, lo
entonces,
sé. Pero
tienes el peligro que con este programa te colapsen un poco el Facebook.
No, de todas maneras, no, a ver, yo la verdad que controlo un poco el Facebook. Lo sabe Sueli, que yo tengo muchas amistades que rechazo. O sea, no es que se hace a todo el mundo, pero me refiero que hay, sobre todo, hay muchos que me llegan, por ejemplo, de Estados Unidos. Yo no conozco a ninguno de ellos. Incluso hasta de militares norteamericanos me han llegado unos cuantos.
Sí, esto al final entonces, tienen dinero, ¿eh?
Entonces,
cuidado,
entonces,
mucho cuidado.
Y entonces, no voy aceptando ya a todo el mundo. Antes
hay quienes
más.
Salen novias o novios y piden dinero al final, son militares. Sí, sí, es curioso.
Entonces, bueno.
Hay muchas estafas en internet,
sí,
hay
por
cosas
eso,
buenas y cosas
por eso,
malas.
Pero bueno, yo creo que lo más fácil, no, bueno, si comunican por Facebook, en Facebook es fácil encontrar mi nombre y aparecerán, ¿no? Pero bueno, se pone en contacto conmigo y ya cuando efectivamente comprobemos que es quien dice, que es quien dice ser, pues podemos hablar entonces para ver cómo, si cabe, primero claro, si cabe su... Yo lo que hago es que le pido un poco de sinopsis de qué es lo que quieren hacer, ¿no? Qué les gustaría publicar para ver si ya lo tenemos o no. Y luego, pues, si quieren una sección, ya tendríamos que ver, ¿no? El tema de esa sección. Si no, también puede ser que escriba un artículo puntualmente, no una sección.
No hace falta que sea escritor, yo no soy
no,
escritor.
No, para nada, no, no,
lo
no para
hago,
nada,
lo hago
para
con
nada.
Todo mi cariño y parece que gusta. Lo que
no,
escribo.
yo tengo gente que no es escritora. Por ejemplo, tengo un físico que trabaja con la NASA de Estados Unidos, que ha trabajado ahí, y estoy trabajando con laboratorio norteamericano, y él no es escritor, pero es un gran físico, es un astrofísico, es doctor en astrofísica, por ejemplo, ¿no? O sea que afortunadamente tenemos gente muy, muy, muy buena y que preparada, y no solo esto, sino responsable, ¿no? Porque si es una sesión, tienes que ser responsable de ella, ¿no?
¿Podrías decirnos alguna anécdota de tu vida profesional respecto a ser escritor o anécdotas del tema de
bueno, quizás,
los paranormales?
Bueno, paranormales tengo muchas, ¿no? Muchas cosas,
¿no? Algunas que puedas destacar.
Hay una quizás que, bueno, tiene su gracia, ¿no? Que fuimos un día, cuento esto, fuimos un día a ver las ruinas de un hospital que en tiempo de la guerra servía y después fue destruido. Y resulta que estábamos ahí por la noche haciendo psicofonías, lo típico, ¿no? Y esperando a ver cualquier cosa. Y a uno se le ocurre hacer unas invocaciones, a uno que estaba ahí. Y resulta que de pronto empezaron a caer unas piedras enormes. Pero unas piedras enormes, o sea, que podían matarnos a cualquiera. Y que cualquiera no puede coger y levantar y tirar esas piedras, ¿no? Y empezaron a haber una lluvia de piedras y salimos corriendo hacia los carros, los coches. Antes de llegar a los coches, las piedras seguían cayendo. Como que nos perseguían, ¿no? Bueno, eso es una anécdota muy curiosa. Que la verdad es que lo pasamos un poco mal, ¿no?
Antes de explicar otra anécdota, o ya... hacer,
bueno, hay otras...
añadir lo que quieras, ponemos un poco de música y luego nos comentas, pero brevemente, ¿eh? Ponemos un tema de un grupo que se llama Marmalada, del año 1969, muy dulce, que nos hace reflexionar. Tú nos has hecho reflexionar muchísimo hoy con tus palabras y con tus comentarios. Adelante, tema Marmalada. Es música de nuestra juventud, porque tú y yo más o menos tenemos la misma edad, ¿verdad? Tenía preparada una canción de los Beatles, pero no sé si tendremos tiempo de escucharla un poquito, porque lo bueno dura poco. Y chiste un poco, mientras escuchamos esta música de fondo, de que alguno de tus libros se editará en inglés. ¿Está previsto esto, verdad, para más adelante?
Me lo propusieron en Panamá, una traductora en inglés, decía que era interesante. Lo que pasa es que, bueno, yo creo que quizás sería interesante por la parte que se pueda vender en Estados Unidos, ¿no? Pero de momento es algo que no me lo he planteado así, ni he dicho, ni lo he intentado hacer, aunque bueno. Quizás más adelante.
¿Y en catalán, si te lo pide alguna editorial, lo harías?
Sí.
¿En libros en catalán también, no?
Sí.
Aquí en Valls tenemos...
Si alguna lo pidiera, sí.
La Cosetania, en Barcelona, está el 62 Columna.
Si alguno lo pidiera, yo encantado, sí.
Vale. Paula, le pediría que quitara un poco esta música y pusiera la de los Beatles que tengo prevista, que es de nuestra época, un tema de los Beatles que se llama Don't Let Me Down, que fue el último concierto que hicieron los Beatles juntos encima de una terraza. Fue la última actuación que estuvieron juntos. ¿Qué recuerdos, de los Beatles? Sin quitar la música del todo, cuéntanos lo que quieras contarnos.
No, bueno, yo me estaba acordando ahora de unos niños, ¿no? Que sabes qué pasa, que muchas veces personas que tienen esas capacidades se ven forzadas, digamos, por cualquier motivo personal o por la misma investigación, a intentar que el fenómeno siempre se presente cuando quieren, y esto no es así. Sabemos por experiencia que estas capacidades son espontáneas normalmente, es decir, que puedes hoy ser capaz de mover esta mesa y mañana no, por ejemplo, ¿no? Entonces estos niños nos llamaron porque... En esa casa, en un pueblo de Extremadura, que en esa casa se movían los objetos y bueno, pasaba de todo ahí. Y nosotros fuimos a investigar con cámaras, con aparatos y todo. Y claro, eso creó una expectativa enorme, ¿no? Entonces, yo fue, digamos, para todo el pueblo, ¿no? Y venían unos investigadores aquí a ver esto, ¿no? Y entonces, efectivamente, yo vi dos fenómenos ahí extraordinarios. Y vi además uno que es muy difícil de poder ver, que ya le gustaría a todo el mundo verlo, que es lo que se llama un aporte en parapsicología. Una materialización, o sea, de un libro que estaba en una biblioteca abajo, en el piso abajo de la casa, aparece arriba, en una habitación vacía, sin muebles y sin nada, hace así, se abre y lo podemos ver, el libro, ¡plas! Después descubrimos que ese libro estaba abajo. Pero los protagonistas eran una niña de 13 años y un niño de 7 años. Estos niños eran los que producían los fenómenos. Pero ¿qué ocurre? Que cuando no se producía, se lo inventaban. Entonces era muy gracioso porque ellos hacían sus trucos. Y entonces yo me tuve que encerrar un armario, fíjate, me metí horas dentro de un armario de ropa yo, para por la mirilla así ver, para ver así lo que hacían los niños. colocamos unas cámaras también y descubrimos cuando había fraude y cuando no había fraude. O sea, eran auténticos, pero había momentos, ellos querían seguir llamando la atención, ¿no? Entonces, cuando no podían llamar la atención, pues se lo inventaban.
Rafael, ¿cuándo volverás a España?
Bueno, eso no lo sé. Valls. Eso no lo sé, pero bueno, yo voy siempre sobre, yo voy sobre la marcha,
bueno,
siempre.
Bueno, pero si vuelves dentro de un año, dos años, ¿te comprometes a venir aquí otra vez?
Ah, por supuesto, no, por supuesto que sí, desde ahora.
¿A presentar tu libro?
Ah, sí, sí, sí. Mira, cuando presentemos la novela en España...
Pues yo no me quedan más ni tiempo ni preguntas por hacerte, solo agradecerte a ti por la presencia en Estudios Radio Ciudad de Valls, ni a tu esposa Suali Claret, que está aquí. Y también hoy tenemos dos espectadores, a la señora escritora Montse Osuna, que muy pronto la voy a entrevistar el mes próximo, que saca un nuevo libro, y La Bruja Moderna, es un poco bruja. Y luego a mi compañero y amigo Manuel Jiménez, que nos ha hecho las fotos. Gracias por todo. Y la semana próxima tendremos al señor Xavier Miralpeix, un campeón de España de natación que por un accidente perdió la pierna y ahora se dedica de coach nutricional y deportivo. Y, en fin, tiene muchas cosas que contaros y nos presentará su libro que se llama La belleza de las cicatrices. Y damos las gracias, como no, a nuestra... chica que tenemos aquí, la Paula Ramos, que nos ha hecho de control y que gracias a ella llega a todo el mundo este programa, Experiencias de la Vida. Muchas gracias, buen fin de semana y hasta la próxima semana.
Experiències de la Vida. Un programa setmanal d'entrevistes, medicina i salut, oficis diversos, aficions variades. També ens visitaran persones de diversos llocs del món, però que viuen i treballen amb nosaltres, que ens explicaran què els fa tan interessants. Ens acompanyaran empresaris, esportistes variats, metges i sanitaris, escriptors, artistes i moltes més personalitats. Idea, guió i presentació amb Josep Maria Claravall. Això és Experiències de la Vida.